siempre contigo.
En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. La opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, continúa una campaña dentro del territorio nacional por la libertad de su líder, José Daniel Ferrer, y también de los tres activistas, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bailant. Ariane González tiene la información.
Continúa la campaña en las calles de Cuba exigiendo la liberación del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, y los demás activistas de la organización, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán, con el objetivo además de desmentir la oleada de acusaciones que divulgan los medios oficiales cubanos.
Me llamo Roberto Serrano Delí. Los medios de difusión masiva en Cuba no son creíbles. Por eso, nada de eso que ellos inventen va a surtir ningún efecto.
Yo soy Marisa Pellegrino Cabrales, viuda de Wilman Villar Mendoza, que murió en Aguadores después de una larga huelga de hambre reclamando su derecho. Yo me pregunto que por qué la televisión y el periódico Granma nunca han hablado del asesinato de mi esposo. Y entonces sí están hablando de José Daniel, un hombre tan bueno que se preocupa por las personas, pero eso es para difamar, echándole mentira al pueblo, para engañar al pueblo, para que el pueblo siga engañado como ha estado siempre.
Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer, expresó a Radio Martí su agradecimiento por el apoyo recibido.
Es algo muy positivo para todos. Agradecer a todos los que han sido solidarios en esta causa. Especialmente hay que darle un gran reconocimiento al exilio cubano que nos han apoyado día tras día, al mismo Parlamento Europeo, porque toda esta campaña difamatoria fue horas antes de que se pronunciaran, y la solidaridad que tuvieron en ese momento a la hora de decidirse, porque la dictadura, aunque le deje injustamente preso a mi esposo, seguramente ahora sí le tienen que respetar su vida. Sí podemos, si nos unimos, no solamente liberar a José Daniel ni a los otros tres detenidos.
En un video difundido en las redes sociales por la UNPACU, puede verse a las personas exigiendo en la calle la libertad de Ferrer y de los otros tres activistas de la UNPACU, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán. Puede seguir la campaña con las etiquetas numeral Free Ferrer y numeral Yo soy Ferrer. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Pasamos a Colombia, donde manifestantes participaron en la tercera jornada de paro en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque. Nuevamente nuestra colega Ariane González con la información.
Nuevamente miles de manifestantes salieron el miércoles a las calles de las principales ciudades de Colombia en una nueva jornada de paro nacional contra el aplazamiento del diálogo y las políticas del presidente Iván Duque. La participación fue considerablemente más pequeña que la primera huelga masiva del 21 de noviembre, en la que se calcula que salieron 250.000 personas a las calles.
Nos sumamos al paro nacional por el incumplimiento, el irrespeto y la burla que viene haciendo este gobierno nacional, como lo han hecho muchos de los que ya han pasado.
Los manifestantes mostraron su descontento con el gobierno porque dicen que no ha hecho lo suficiente para abordar problemas arraigados como la corrupción y la desigualdad, así como la continua violencia tras el acuerdo de paz del año 2016.
Nosotros no queremos más guerra. El pueblo está cansado con la clase política, porque estos tipos han manejado el país como dueños de una empresa privada.
Iván Duque y los miembros del Comité Nacional del Paro, conformado por sindicatos laborales y activistas estudiantiles, tienen programado sentarse de nuevo mientras intentan llegar a un acuerdo sobre las condiciones para iniciar un diálogo. Pero los organizadores de las protestas quieren conversaciones directas con Duque sobre 13 demandas que el gobierno solo está dispuesto a llegar hasta cierto punto. Las manifestaciones han dejado 4 muertos y 500 heridos entre civiles, militares y policías, además de daños millonarios a la estructura pública y privada en medio de disturbios. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el grito o la consigna de patria o muerte, venceremos, que implantó Evo Morales, inspirado en una frase utilizada por décadas por el ex gobernante cubano Fidel Castro para clausurar sus discursos, bueno, fue eliminado oficialmente de los actos de las Fuerzas Armadas de Bolivia tras casi una década de usarla. La instrucción para prescindir de esa frase en los actos militares se conoció hoy y tiene como objetivo incentivar una cultura de paz y velar por el bienestar de los ciudadanos. Así dijo el jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, el general Sergio Orellana. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 5 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso cordialmente, invitándolos en este habitual recorrido informativo nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy, hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Extensivo el mismo a nuestro técnico, como siempre, Otón Madariaga, y la producción a cargo, como todos los días, de Patricia Martínez. En la tarde de hoy, buena agenda cargada, como todos los días en el ámbito nacional, vamos a tener información sobre qué pasó en Santa Clara. Parece que se les fue la mano a los muchachones de comunales. Demasiado humo. Desde el amanecer en Santa Clara, que ha afectado el casco histórico de la ciudad, tendremos un reporte desde allí. También vamos al tema del desabastecimiento y iremos a varias provincias del país para saber esta situación ya de cara al 5 de diciembre. Escasez de jabón, pasta dental, aceite, frijoles, en fin. La crisis coyuntural que Díaz-Canel dijo que era coyuntural, y reitero, parece ser que tiene más permanencia que otra cosa. Sumado a esto, vamos más adelante, en Jovellanos, allá en Carlos Rojas, a tener conocimiento de lo que ha estado ocurriendo en esta jornada, una cuenta propista a la cual las autoridades cubanas le han impuesto, y básicamente extorsionada, un impuesto de pago en dólares por la mercancía que entró al país. Su papá, prestigioso opositor cubano, denuncia que es por el activismo de él y de su esposa, que es dama de blanco. Todo esto como parte de nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy. En el plano informativo, amenazan de muerte al escritor camagoyano Rafael Almanza. Esto ha ocurrido, según denuncia el propio escritor en las redes sociales. Ya hoy quedó inaugurado el hotel de la cadena Gaviota, propiedad de los militares cubanos, para la comunidad internacional LGBT en Cayo Guillermo, en la provincia de Ciego de Ávila. Santa Clara, reiteramos nuevamente, toda la noche en vela por el incendio, finalmente fue controlado. El cardenal cubano preside Jornada de los Pobres y Iglesia ofrecerá almuerzo navideño para los indigentes. Así lo informó el cardenal cubano Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, que presidió el pasado domingo la celebración de la Tercera Jornada Mundial de los Pobres, un evento que busca generar conciencia a nivel mundial sobre la ayuda a los más necesitados y a las personas sin hogar. Y no vamos a parar hasta la libertad, advierte la Unión Patriótica de Cuba en campaña lanzada por la liberación de su líder, José Aniel Ferrer. Y el Movimiento Cristiano Liberación anuncia que más cubanos respaldan ya la petición de Michelle Bachelet sobre Osvaldo Payá Sardiña. Toda esta es la información que vamos a ofrecer durante la próxima hora aquí en nuestro espacio, como siempre, sumado a los miembros de la sociedad civil que generosamente colaboran con nosotros desde nuestra querida isla de Cuba. Hace titulares internacionales en esta jornada también el informe final de auditoría de la OEA sobre las recién concluidas elecciones en Bolivia. La organización no validó las mismas. El informe asegura que las acciones tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso electoral según lo planificado de manera oficial. Esto es todo lo que tenemos y nos dice la producción, ya tenemos en línea a nuestro primer invitado. Nos vamos directamente a la ciudad de Santa Clara, en el centro del país. El contacto allí con el opositor cubano y periodista independiente Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, hemos visto las imágenes desde horas tempranas. Afortunadamente no fue más que una alarma y una incomodidad para los que tienen incluso afectaciones bronquiales y respiratorias. Pero Santa Clara estuvo en vela toda la noche por un incendio. ¿Qué le pasó a los muchachones de comunales? ¿Se le fue la mano?
No, mira, en realidad no tiene que ver con comunales. Según los reportes que han dado, los trabajadores forestales, los guardias forestales, estaban haciendo una trocha y creo que el incendio se les pasó. O sea, estaban quemando una zona que estaba muy muy enyerbada de malezas y la trocha que habían abierto se les pasó el fuego y llegó hasta el vertedero. Pero bueno, gracias a Dios no hubo daños graves, excepto el humo, la incomodidad del humo, que no solo la incomodidad, porque este humo, imagínate, de materiales de desecho, es un humo tóxico, y en la ciudad de Santa Clara está atravesando ahora por un brote de una epidemia de gripe, que hay muchas personas con afectaciones respiratorias, hay muchas personas con neumonía, y imagínate, inhalar este humo es bastante desagradable, que ojalá y Dios permita y no haya daños mayores en las personas.
Guillermo, ¿ha ido mejorando en el transcurso del día o todavía se mantiene bastante delicada la situación del humo?
Bueno, ya el humo no se percibe normalmente. Esta mañana sí, cuando venía a hacer el trabajo, prácticamente era o sea, había poca visibilidad de la columna de humo tan grande que había. Aquí dentro de la construcción, como está abierta todavía, sí se mantiene ese olor desagradable dentro, que molesta, a falta de aire o no, pero ya el cielo se ve despejado, ya no se ve humo, está corriendo la brisa del norte que ayuda mucho a aliviar la situación también. Y bueno, las personas, todo el mundo lo va a quedar maravillado, porque normalmente cuando hay incendios en el vertedero, el humo casi siempre, como aquí la brisa casi siempre va desde el norte o del este, el humo casi siempre va hacia la zona rural, a la zona de la altura de Cuanacán, esa zona ahí. Y en esta ocasión el humo se dirigió hacia acá, hacia la ciudad, que prácticamente toda la parte, casi la mitad de la ciudad la cubrió el humo.
Gracias a Dios, Guillermo, que esto se ha resuelto. Ahora, lo que sí no se ha resuelto es la famosa crisis coyuntural, como la llamó en su momento el delfín del castrismo, el señor Miguel Díaz-Canel. Estamos a 5 de diciembre. Hemos tenido en este espacio, siguiendo el pulso de la realidad nacional, la que no dicen los medios oficialistas, la situación del abastecimiento. Hay escasez de jabón, incluso se están produciendo enfermedades de la piel por falta de jabón en varias provincias cubanas, falta de pasta. ¿Cuál es la situación de los abastecimientos 5 de diciembre en Santa Clara, Guillermo del Sol?
Bueno, Tomás, esta mañana te comentaba del camión que pasó, pero según acá estuve averiguando con los vecinos acá de la calle Unión y San Miguel, toda esta zona que más menos es la que más me estoy relacionando, el camión pasó, pero no dejó ningún tipo de abastecimiento. O sea, se sabe que es el camión que distribuye, pero no venía pisando, parece que avisando que llegaron las provisiones, que llegó el jabón, que llegó la pasta dental y otros artículos más, la concha de piso, todas estas cosas, porque no es solo jabón y pasta, son unos cuantos productos que están escaseando. Pero en realidad no ha habido distribución, nada. Lo que llegó hoy por la mañana fue salsa de pizza, según dicen los vecinos, que estaban esperando el jabón y la pasta. Dice, no, lo que mandaron fue salsa de pizza.
Guillermo, ¿y la cuota de café de este mes?
Sí, ya esa sí la repartieron ya. Pero, ¿cómo se llama? La emisora provincial ha hecho varios reportajes respecto a la situación del desabastecimiento en lo que es el jabón, la pasta dental, la colcha de la frazada de piso y otros artículos más que están faltando, la lejía. Pero, según los directivos, próximamente se iba ya a comenzar a distribuir, pero hasta el momento nada. Cada vez que lo entrevistan dicen próximamente, pero no dan una fecha límite, no dicen en qué momento que esos abastecimientos van a aparecer.
Pero entonces fue como tú dijiste en un momento recientemente que te entrevistamos en este espacio. La crisis del combustible fue un pretexto para justificar los problemas de desabastecimiento, porque supuestamente ya pasó la crisis del combustible, pero el tema de los desabastecimientos continúa.
Sí, como no. El tema no solo que continúa, que eso llegó para quedarse, Tomás, porque la crisis que hay realmente es económica. Incluso ayer yo conversaba con un funcionario de economía del banco y me decía, no, el CUC no va a desaparecer. Falso. Falso, ¿quién dijo eso? El CUC se están haciendo limitaciones tratando de recaudar dólares, pero el CUC no puede desaparecer, porque para que desaparezca el CUC primero hay que resolver el problema de los salarios y del desabastecimiento que tiene el país, porque si no, el caos que se va a formar es tremendo. Por el momento no va a desaparecer el 06. Se va a restringir en algunos lugares, se va a sacar de las tiendas el caudalado de divisas. Es la idea que tenemos, pero imagínate, porque si no se bajan los precios y no se mejora la situación económica del país, ¿quién va a poder comprar en CUP cualquier artículo en una tienda? Tendrá que ir con un camión de dinero, porque la situación es crítica.
Increíble. Sí. Las gracias ahí en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol. Nos quedamos en la vecina provincia de Santi Espíritu. Nos vamos específicamente a Los Cristales, en Jatibonico. Un placer el contacto allí con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias. Buenas tardes. Oye, te escuchamos mal. Vamos a ver si tenemos la suerte de mejorar la recepción. Si te puedes separar ahí. A ver, ¿tú nos escuchas bien?
A ver, ¿y ahora?
Ahora sí, ahí te escuchamos. Los milagros de las comunicaciones. Manténgase ahí. Vladimir, un gusto tenerte. 5 de diciembre, el desabastecimiento continúa. Según dijo Díaz-Canel en su momento, esto era coyuntural. Se resolvió el tema del combustible supuestamente, pero parece que la crisis de los abastecimientos llegó para quedarse. ¿Cuál es la situación ahí en Jatibonico? Usted que está cerca del campo.
Pues, ha sido que, por lo menos lo que está prestando ahora es el tema del café, que está en el boom, y lo otro nomás es con respecto al aseo personal, compadre. No tenemos jabón, no tenemos pasta dientes, el detergente se dificulta cuando viene eso inmenso para poder hacer un paquete. Yo, en el caso mío, que tengo bebé recién nacido, es verdaderamente difícil, porque vas a la tienda centavos y en algunos momentos les puede llegar, pero en otros no. Y ese jabón que supuestamente no iba a faltar en las tiendas, ya no lo hay. Es el que nosotros le podemos llegar a 5 pesos.
¿Tú estás hablando del jabón normado o venta libre?
No, ese es el de venta libre. Ya el jabón normado no existe.
No existe.
No, eso aquí no existe. Ya eso que venía por la libreta, eso aquí ya eso no existe aquí para nada.
¿Y cuál es la justificación que ha dado el gobierno, que no hay pasta dental y jabón? ¿Eso no es producción nacional?
El problema, Tomás, es que según estuvimos hablando aquí unos muchachones acá, eso requiere materia prima que es importada, ¿ves? Eso se porta del exterior y no hay dólares. Ahora, mira, en esta semana, a partir del lunes, ya se está esperando la visita de Díaz-Canel acá a la provincia de Santi Espíritu. Hay tremendo corre-corre, tremenda atmósfera formada, los distintos ministerios en su corre-corre para presentar...
Bueno, pero Vladimir, eso son buenas noticias para ti, porque cuando aparece Díaz-Canel, sí, aparecen las piernas de puerco y aparecen los abastecimientos en los mercados.
Qué muchachito para saber mentir tan bien, y qué personas tan ignorantes para creer de semejante barbaridad. Yo vi una conversación entre un cooperativista y otra persona más ahí, donde estaban haciendo informes y planificaciones para la zafra, y yo dije, yo no sé nada de agricultura, yo de verdad que ciertamente yo no sé nada de eso, pero eso es absurdo, yo no me puedo creer eso. Y entonces, luego tú ves en la televisión que te dan una cantidad de datos y de cosas y de cifras que nosotros, los que no sabemos nada, bueno, pasamos por alto, pero... yo pienso que a nivel central del Estado debe haber alguien inteligente como para darse cuenta que lo están engañando. O se dejan engañar porque les conviene, o ciertamente la situación es bastante caótica y desordenada y ya no pueden con lo que han creado ellos mismos acá.
Vladimir, finalmente, ¿cuál es la situación de la cooperativa que tú trabajas ahí?
Mira, un ejemplo, los obreros llevan 2 meses sin cobrar porque la cooperativa no tiene dinero. Estoy hablando de la cooperativa de cristales, VPC Cristales. Con nombre y apellido, yo no entiendo eso. ¿Por qué si el obrero va al campo, por qué la cooperativa debe dinero, por qué es ineficiente, o por qué... Mira, cuando yo trabajaba en los ferrocarriles, yo de ahí, en la locomotora mía, yo sacaba 12 carros de caña cada 8 horas, o 6 carros u 8 carros de caña cada 8 horas se sacaban. En 24 horas yo lograba sacar de ahí arriba 24 a 26 piezas, es decir, de ferrocarril de caña. Y en estos momentos, en 12 horas, se sacan 4 o 6. Y si tenemos la misma cantidad de tierra, si ahora hay más eficiencia, si ahora hay más producción, si ahora sí lo vamos a hacer bien, y yo veo que la zafra mengua, alguien está mintiendo. Porque ciertamente los obreros no cobran. Y los pobres tienen que ir a trabajar.
Ven acá, Vladimir, y ahí en esta VPC de Los Cristales, ¿cuántos empleados hay y qué tipo de labores las que realizan en la VPC?
Ahí todo es agrícola. Ahí es desde la rotulación de tierra, la plantación, resiembra cuando hay fallo en la germinación del plantón. Todo es agrícola. Es decir, que todo es fundamentado en la caña. No hay otro tipo de producciones ahí que tienen como un organopónico, algunas cosas así, pero no. El fuerte, es decir, el renglón que sostiene económicamente a la VPC es la caña. Todo es cañero. Ahí he visto mujeres jóvenes. Es increíble, a las 5 de la mañana montarse en una carreta a trabajar en la caña por 14 pesos y tienen que trabajar como un hombre y que cuando vayan a cobrar no puedan cobrar. Mira, eso ni es triste ni es bochornoso, eso es indignante, es una falta de respeto a la dignidad humana. Es una tú no puedes servirle a una persona que te roba.
¿Cuánta cantidad de trabajadores hay en esta situación?
No podría precisarte porque hay distintos que se dedican, por ejemplo, a la fertilización, otros que se dedican a la fumigación de pesticidas, y deben haber quizás unos 60, 40, 60.
Pero, Vladimir, ¿cómo es posible que la empresa estatal no les pague? ¿Cómo viven esas personas? ¿Están trabajando de gratis?
Yo no sé cómo hacen. Yo lo que sé es que muy relajadamente le dicen que no hay dinero y no le paguen. Pero no es aquí nada más. Es en muchos lugares. Ejemplo, en Florifauna, en Arroyo Blanco ha sucedido ese, hasta 2 y 3 meses sin cobrar los obreros. Y no pasa nada. No pasa nada. Yo no sé si es que la gente está ciega o el terror los tiene mudos o yo no entiendo. Yo, a mí no puedo entender. O no tienen hijos o no sé. Yo no logro entender eso. Porque, óigame, yo ganaba 87 pesos en una quincena y yo era loco porque llegara el día a cobrar, y cuando cobraba ciertamente lo debía todo, pero cobraba los 87 pesos. Ahora ni eso.
Increíble, increíble, Vladimir. Gracias, Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales, en Jatibonico, Santi Espíritu. Desde Santi Espíritu nos vamos a Carlos Rojas, allá en Jovellanos, Matanzas. Hoy en la mañana regresó a Cuba una cuentapropista legal con su licencia y fue obligada a pagar el impuesto por la mercancía que traía desde el exterior para vender como cuentapropista en Cuba, $300 en el aeropuerto Rancho Boyero. Su padre, Armando Abascal, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y su mamá, Dama de Blanco, consideran que esto es un hostigamiento contra ella por ser hija de activistas de derechos humanos. El contacto allí con Armando Abascal. Armando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás?
Oye, increíble, ¿en qué ha terminado lo de Sisi Abascal, tu hija? Cuéntanos.
Bueno, en realidad es Lisi, porque la otra Sisi es Dama de Blanco, no, pero ella...
Ah, es Lisi
Abascal, es Lisi. La mayor.
No,
al final le cobraron los $300 y así pudo sacar el equipaje, pero le cobraron la recarga de $300 americanos. ¿Me entiendes? Porque eso es una masacre lo que están haciendo con los cubanos. Yo quisiera saber si a un alemán o a un francés o a un canadiense ellos le hacen todas esas cosas que le hacen a los cubanos. Lo hacen con nosotros porque somos unos carneros, somos unos esclavos y no tenemos quien reclamarle. Por eso es que ellos hacen todas las barbaridades esas con los cubanos.
Ahora, Armando, ¿cuántos Dígame. Otros cuentapropistas viajaron desde el exterior con tu hija y entraron ahí? ¿Tuvieron que pagar los $300 también?
No, porque parece que no tenían problema con el equipaje o ellos no quisieron esa situación. ¿Entiendes?
Esto es una cuestión personal contra ustedes por ser opositores.
Debe ser una cuestión personal contra nosotros. Debe ser.
Ahora, ¿qué
Debe
significa ser. Para una joven contrapropista que se dedica a vender mercancías que tiene que pagar $300 al aeropuerto? Es un dinero para un cubano bastante alto.
No, es que no puede salir, no puede seguir el negocio, tiene que cerrar, tiene que denegar la licencia, y eso es lo que ellos están buscando, porque ellos lo que no quieren es que de Cuba saque el dólar americano. Y todo el mundo sabe que el que sale del exterior a comprar, saque el dólar americano. Ese es el problema, ahí es donde radica la situación.
Armando, aprovechando que te tenemos con esta denuncia de Carlos Rojas, ¿cómo está la cuestión económica ahí, el abastecimiento de los mercados, la pasta dental?
Bueno, mira, toma, esto es un desastre. Aquí en otras temporadas, en este tiempo, ya había tomate en todos los lugares, pero no solo eso, aquí esto es una zona arrocera prácticamente, donde aquí todos los campesinos cosechan arroz. Entonces ellos tienen la obligación de dar los fertilizantes, los pesticidas, el petróleo, para que cosechen el arroz, no le dan nada. Y entonces a la hora de cogerlo, ellos le hacen el descomiso del arroz que tienen, que sin darle nada, y cuando van a cortarlo, la mayoría de las veces no le mandan las máquinas, el arroz se le pierde en el campo, se le desmaya. ¿Entiendes? Y pasta, ni jabón, eso no existe aquí, eso no hay. Eso después que quitaron con la canasta básica, eso no entra, porque cuando entra la gente se mata para cogerlo en la tienda donde entra.
¿Y los demás alimentos en la canasta básica están llegando?
No, sí, este sí más o menos se mantiene, pero el arroz alguien se lo coma, es un arroz eso que parece que es el que... Arroz, frijol y azúcar, y el arroz es un rollón, y con una cantidad de impureza que eso es inmenso. Se demoran más en escogerlo que lo tienen a la candela de las mujeres.
Armando, ¿sí? ¿También hay problema ahí con el café o ya lo repartieron?
Bueno, el café está llegando bien. Pero mira, Carlos, aquí hay otro problema también que yo quería reportarte. Aquí ya no se está recogiendo la basura, porque la basura la recogían unos carretoneros con los caballos, pero hace más de 7 meses que no le pagan a los basureros y ya no quieren recoger la basura porque dice que no tiene fondos, que la empresa no tiene fondos para pagar. ¿Qué te parece?
¿Estos carretoneros eran de comunales o eran privados?
No, ellos tienen sus carretones y sus caballos comunales. ¿Quién les paga?
Imagínate, pero fíjate, ahora hablábamos con alguien en Santi Espíritu, lo mismo, las empresas estatales están dando impago, ¿cómo la gente va a trabajar de gratis? ¿Cómo viven?
¿Y cómo viven? ¿Con qué van a la tienda? ¿Con qué van a la bodega a sacar su mandado? ¿Con qué los hijos se compran las cosas para ir a la escuela? Son padres de familia. Esto es un descaro total y general.
Increíble.
Pero el problema de la leche de los niños. La leche de los niños después de 7 a 13 años le cambiaron la leche para darle yogur. Y hace más de 15 días que no le dan ni leche ni yogur, porque no hay yogur.
Increíble, Armando. Tremendo el reporte desde ahí, desde Jovellano, Carlos Rojas Jovellano. Las gracias a Armando Abascal del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este jueves 5 de diciembre. Vámonos a una pausa informativa en esta tarde. En breve regresamos con nuevos invitados, nuevas entrevistas en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo. de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 5 de diciembre, Tomás Cardoso en compañía de Otomo Areaga en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar el recorrido informativo en la tarde de hoy, 5 de diciembre, de cara ya a las Navidades. El gobierno cubano dice que la fase peor de la crisis coyuntural por el combustible concluyó y que supuestamente el traspaso de mercancías a lo largo y ancho del país y de productos del agro y de alimentación mejoraría. Sin embargo, hemos estado haciendo un recorrido informativo en el espacio y aparentemente hay serios problemas con el suministro de la pasta de dientes, serios problemas con el suministro de jabones, serios problemas con el suministro de algunos productos en las TRD y también en la canasta básica, serios problemas con el suministro del pan. Entonces, como habían hablado algunos activistas dentro de la sociedad civil en nuestro espacio, no era coyuntural la crisis producto de la falta de combustible. La crisis está basada en los problemas serios de la economía cubana. La crisis está basada en los impagos a la UPC y a las empresas estatales. Como hemos escuchado en la primera parte del espacio, trabajadores de las campañas agrícolas en la zafra y otros productos aún no han recibido el pago en los últimos 2 meses de trabajo. Esa es la realidad que enfrenta el territorio nacional y no es por falta de petróleo, es por la crisis estructural del sistema. Para seguir argumentando al respecto, nos vamos ya a Puerto Padre Las Tunas, el contacto allí con el delegado, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio, Vladimir Martín Castellanos. Muy buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, menos mal, vamos a hablar de la cuestión alimentaria. Menos mal que la situación tuya después de la golpiza y la situación tuya de la cadera ha ido evolucionando de otra manera, porque tú sabías, Vladimir, que la situación del desabastecimiento, que abarca incluso el término de las necesidades de medicamentos y demás, no hay ni yeso en los hospitales cubanos. Hace 15 días, Vladimir, están enyesando los muchachos y las personas que tienen problemas ortopédicos, fracturas, brazos y piernas, con yagua, compadre. A ese nivel está llegando Cuba.
Sí, sí, he escuchado eso, he visto en las redes ahí que hay muchos hospitales con desabastecimiento. Aquí en Puerto Padre también no hay, eso no existe tampoco, el yeso está, vaya, en falta, aunque todo, no solamente el yeso, el medicamento, siempre no vienen todos los medicamentos que se necesitan. Tú vas a la farmacia y en la farmacia muchas cosas que vienen incluso por el tarjetón, tampoco están, a veces las pastillas de lo que la presión, las pastillas del corazón, a veces muchas cosas de esas tampoco vienen en una ocasión, en otras no, es decir, que no es tan constante. Es como lo que es la cuestión de la alimentación. el arroz, los frijoles, esas cosas que son producto a veces en ocasiones que se necesitan comprar liberado porque la canasta básica no abastece, no sirve, no alcanza completamente para que la gente pueda satisfacer el mes entero. Entonces hay que hacer cola, hay que estar velando, hay que estar yendo. En ocasiones hay, en ocasiones no hay. Es decir, que no está los productos ahí esperando para que tú puedas comprarlo en el momento que tú lo necesitas, sino que tienes que estar velándolo, tienes que estar correteando detrás de todos esos productos para entonces poderlo comprar, igual que el jabón, la pasta dental, todas esas cosas. En ocasiones hay, en ocasiones no hay, es decir, que no están cuando tú las necesitas, sino tienes que estarlas buscando para poderla adquirir. Y en esas condiciones en la que vive el pueblo de Cuba, todo el tiempo detrás y corriendo de los productos porque no están en el momento que tú los necesitas.
Ahora, Vladimir, ¿ya llegó por fin la pasta dental y el jabón ahí a Puerto Padre en estos días?
Bueno, es lo que le estaba diciendo, que en ocasiones nosotros, los sábados, que ahora que los sábados hacen un tipo feria, y entonces si tienen la pasta de dientes, la sacan en esos momentos y se le venden a la población, el que la pueda adquirir en esos momentos, sacan, suponer, 5, 6 cajas o 7, y el que pasa por ahí en ese momento la puede adquirir. Pero no es que está ahí constante, como en otras ocasiones, que tú podías ir a la hora que tú la necesitabas y la comprabas. Ahora no, ahora es cuando aparece, y a veces, le estoy explicando, solamente los sábados. Tú vas día de semana y no hay, el sábado la sacan, y entonces la gente compra y con eso es que van abasteciéndose.
Vladimir, ¿y los demás productos? ¿Cómo anda la cuestión de los frijoles, el arroz, el pollo?
Sí, es lo que le estaba explicando, que el frijol, ahora mismo, hoy, nosotros tuvimos que salir hoy, casualmente, y cuando llegamos al Serrucho, un local donde que venden un liberado, estaba llegando el arroz. Ahí tuvimos que esperar y luego hacer una cola que había allí ya para entonces poder comprar. Compramos 10 libras de arroz, porque en ocasiones te dan 10 libras, en ocasiones te dan 15, porque no es tampoco que tú quieres comprar 20, 30, 40 libras, la puedes comprar. No, es regulado. Te dicen, bueno, a 10 libras por persona o a 15 libras por persona, y así es como tú puedes comprar. Hoy había, pero no había frijoles. En ocasiones no hay azúcar, el azúcar falta también. Tú quieres, necesitas azúcar, y cuando va no está. Tienes que esperar, es lo que le digo, hay que estar yendo al pueblo a cada rato, o sino que te enteras por algún vecino que te dice, sacaron azúcar y hay que correr para allá, o sacaron arroz y hay que correr para allá. No es que están los productos ahí esperando para que tú lo puedas comprar.
Increíble, pero figúrate tú, es que estar el día entero en función de la alimentación. Siempre ha sido así en Cuba.
Exactamente. Ahora, así es como se vive aquí.
A Vladimir, algo que antes de concluir contigo, quisiera compartir contigo, el tema de la Unión Patriótica de Cuba envió un mensaje a través de las redes sociales este jueves a las autoridades cubanas a través de la campaña por la liberación de José Daniel Ferrer y también de los otros tres activistas del UNPACO que están detenidos junto a él en diferentes lugares, pero son 4 en total, que llevan adelante ustedes la campaña en redes sociales bajo el lema "No vamos a parar hasta la libertad". ¿Cómo anda la campaña y cuál es el propósito?
Bueno, sí, eso estamos en esa campaña exigiendo la liberación de José Daniel Ferrer y los otros tres activistas detenidos. Dentro de esos activistas hay 2 activistas que llevan 65 días hoy que no se sabe nada de ellos, que no se han podido ver y que no tienen un paradero fijo, es decir, que no sabemos realmente dónde se encuentran. A José Daniel lo pudieron ver 5 minutos sus familiares y a Froilán Zárraga, su hermana, también lo pudo ver, que también denunciaron que lo estaban coaccionando, lo estaban tratando de comprar para que declarara en contra de José Daniel, con que le iban a dar carro, casa y todo lo que le hiciera falta.
Y trabajo, trabajo.
Por supuesto que eso es una gran mentira, porque es que eso lo hicieron, y ya nosotros lo sabemos, con Aldo Rosales cuando denunció a Tomás injustamente también, y luego no le dieron nada de lo que le prometieron, y entonces el hombre tuvo que echarse para atrás y explicar claramente lo que había sucedido, que la seguridad del Estado lo había amenazado, lo había chantajeado, como acostumbran ellos a hacer, y por supuesto esto es lo que están haciendo ahora nuevamente. Pero bueno, gracias a que la televisión cubana hizo dio la mentira esa que dio, y eso fue desmontado fácilmente, entonces ya la gente, mucha gente, por supuesto, que no lo puede ver porque eso no lo dan en la televisión, nosotros se lo hacemos llegar a través de video, es decir, a través del Zapia, por los teléfonos, a través de materiales impresos, a través de discos, a través de por las memorias grabados, para que lo puedan ver, porque aquí la gente no tiene opción, tiene que ver el noticiero, tiene que oír el periódico, que es lo que, todo eso pertenece al gobierno, y el gobierno lo manipula a favor de ellos siempre, todo va a ser de esa manera, mientras ellos sean los dueños de los grandes medios de difusión aquí en Cuba, siempre va a ser así, va a ser a favor de ellos, nunca va a ser una cosa imparcial, siempre va a ser parcial.
Cómo no. Gracias, Vladimir Martín Castellano, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba y ahí en Puerto Padre, provincia de Las Tunas. Nos vamos a Santi Espíritu, específicamente ahora a la capital espirituana. El contacto ahí con el periodista independiente y también coordinador en el territorio del FANTU, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti, para tu programa y para la audiencia de este importante programa.
Bueno, 5 de diciembre. El gobierno cubano dijo que el desabastecimiento era por la crisis coyuntural, como dijo el señor Díaz-Canel, por falta de combustible. Tenemos evidencia que ha habido un mejoramiento en la distribución del combustible, que ha llevado incluso a que se restauren algunos de los servicios del transporte a nivel municipal, provincial y nacional. Pero el tema del abastecimiento, al menos en otras provincias, continúa siendo crítico. En muchas provincias no hay jabón de baño, no hay pasta dental, no han repartido el café, en otras no hay azúcar, en otras no hay productos necesarios de primera necesidad para los cubanos. ¿Cuál es el escenario en Santi Espíritu?
Tomás, proponer a las autoridades una tarja para la palabra coyuntural, porque la situación aquí en la, por lo menos en la ciudad de Santi Espíritu, continúa en peor. Realmente ha mejorado algo un poco lo que es la frecuencia, ¿no? De la mejorado algo las locales, las guaguas.
A ver. Para
30 minutos, pero la situación, por ejemplo, en estos momentos en Santi Espíritu no hay jabón, no hay pasta de dientes, no hay pollo, no hay cerveza, no hay refresco en las tiendas recaudadoras de divisas, ni tampoco en los mercados del Estado, ¿no? Continúa la situación para peor. Hay, por ejemplo, en la zona sur de acá, de la ciudad de Santi Espíritu, debido a la falta de higiene por todo esto, de que no hay jabón, la gente pasando mucho trabajo, comprando un jabón casero, que de muy mal olor, un jabón casero, volvimos al tiempo aquel del periodo especial. Apareció aquí en la zona sur, en la calle San Telmo, la chincha, ¿viste? Más de 17 casas con chincha, se aparecieron a los 4 días Salud Pública, y entonces trataron de aplacar eso con fumigaciones con líquido especial. Gracias a Dios trataron de aguantar la chincha por acá, porque debieron ver, por supuesto, la falta de higiene, algo también de que no, la basura no está pasando con la periodicidad que es necesaria, es decir, con la continuidad de la en la semana. Esto es la situación por acá, no hay el abastecimiento total, el abastecimiento es caótico, Tomás. El café vino siempre viene a finales de mes, para comenzar el mes con el café. Llegó ayer el café normado. La leche, por ejemplo, los niños en 3 veces a la semana aproximadamente están yendo a las escuelas sin desayunar. Está llegando irregularmente la leche, llega sobre las 8 o 9 de la noche. Imagínate tú, es la situación.
¿Y por qué? Tú me hablaste de eso en otras oportunidades. ¿Por qué la leche está llegando por las noches e incluso a veces se le echa a perder a los productores? Si supuestamente ya mejoró el suministro de combustible, ¿qué pasa?
Contraproducente, yo creo que es falta de una dirección importante, o es que están escondiendo algo, porque realmente estaba viniendo en bolsa, ¿viste? La leche estaba viniendo en bolsa, ahora está viniendo a granel. Y entonces llega sobre las 9, las 10 de la noche. Ellos dicen siempre, están manifestando por sus medios, que todavía continúa la situación esta de lo que es del combustible, pero pienso yo que no tienen producción. Y que, por ejemplo, me estaban diciendo algunos campesinos de ahí de Banao, de la localidad de Banao, productora de lo que es ajo, cebolla y otros productos agrícolas, que realmente el gobierno continúa sin darle el debido tratamiento, continúa la lata de combustible, de petróleo a 500 pesos, Tomás, no le están pagando a tiempo, ellos están tratando de de picar las tierras y sembrar otra cosa o parar las tierras, porque no, realmente el gobierno no le está dando el tratamiento de abastecimiento para tratar de producir los campesinos. Continúa esto aquí en peor, en peor, en peor.
Gracias, Adriano Castañeda, por el reporte ahí desde la capital espiritual. Y vamos a cerrar el programa de hoy allá en Cárdenas Matanza con la líder de la Dama Blanco en el territorio, Leticia Ramos Herrería. Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes y el equipo de Radio Martín.
Bueno, gracias por habernos avisado hoy. Nada, Lizzie Abascal tuvo que pagar $300, la hija de Armando Abascal, para poder salir del aeropuerto por la denuncia. Cuando nos llamaste, nos avisaste esta mañana, y ellos alegan que es por ser hija de opositores. Increíble, Leticia.
Exactamente, exactamente así es la injusticia.
Bueno, vamos a hablar un poco, Leticia, de Cárdenas. 5 de diciembre, ¿cuál es la situación económica de Cárdenas? Alimentación, jabón, pasta dental, frijoles, arroz. ¿Cómo anda Cárdenas?
Bueno, mira, Cárdenas está como muchas ciudades, muchos pueblos acá en Cuba. Quiero que sepas que no hay jabón, ni de bañarse, como decimos acá en Cuba, ni para lavar, no hay detergente. No hay pasta de dientes. Cuando entran estos productos a la tienda, las colas son inmensas y solamente dan 2 jabones por persona y 2 tubos de pasta por persona. También 2 paquetitos de detergente por persona. Todo está perdido, como decimos acá, buen cubano. Están desabastecidos los mercados. Cuando aparece algo, ya bueno, te digo, le repito, las colas son inmensas. Las personas llegan hasta pelear por conseguir algún alimento. Está bastante caótica la situación aquí. El puré de tomate no se consigue a veces en los frijoles. Y como esos son unos productos indispensables, la leche. No hay leche en poco, hace meses en la ciudad de Cárdenas. No la conseguimos ni en el mercado negro, como decimos por acá. No hay leche en ningún lugar.
¿Y cómo para las personas que tienen dieta y los niños que hasta 7 años, cómo les está llegando suministro de la leche?
Bueno, mira, a estos tipo de niños así, de personas, le llega su bolsita a veces cada 3 días a la bodega por la libreta de abastecimiento, y a los niños el yogur de soya, que en muchas ocasiones no llega porque no hay. Así que mayormente todo el tiempo, como decimos por cubano, estos niños se quedan sin desayunar en muchas ocasiones porque no todos los días, ni días intercalados, llega este yogur de soya, además de muy mala calidad, por cierto, para que los niños puedan tenerlo con la libreta.
Leticia, entonces lo que dijo el propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que con el mejoramiento de la llegada de petróleo al país se iría abajo la crisis coyuntural, parece ser que el problema del desabastecimiento no solo tenía que ver con combustible, hay un problema económico en el país serio.
Es serio, bastante serio. De hecho, quiero decirte que también en esta propaganda que ellos ponen en los nuevos hoteles que han construido en Varadero, que tiene mucho turismo, para nada es cierto. Hay muy poco turismo en Varadero hoy por hoy, porque yo tengo amistades que trabajan en los hoteles y hay muchos que están en su casa interruptos porque no tienen trabajo, porque no hay turistas para trabajar en el hotel.
Increíble.
De hecho, también hay una situación que por el problema del combustible hay trabajadores que tienen que quedarse de un día para otro, que le han habilitado habitaciones en el hotel para que se queden ahí porque no pueden llevarlos hasta los lugares de residencia debido a que las guaguas, este transporte que traen, que trasladan a personal de trabajadores de Varadero hacia la ciudad de Cárdenas, hasta Matanza, hay muy poco. Y de hecho hasta eso ha llegado a ocurrir, que le han habilitado en locales dentro del mismo hotel para que se queden y se mantengan por más de 24 horas trabajando.
Increíble. Las gracias en Cárdenas Matanza a la líder ahí en el territorio de las Damas de Blanco, Leticia Ramos Herrería. Bueno, concluyendo nuestro espacio, como todos los días, tiempo y hora de recibir a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, para gozar de sus comentarios aquí en Hoy en Cuba. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia. Y buenas tardes a mis compatriotas, a nuestros compatriotas que nos escuchan.
Bueno, traes un tema fascinante. La Organización de Estados Americanos, la OEA, ha emitido su informe final sobre las elecciones recientes concluidas en Bolivia. Un texto de 96 páginas y más de 500 anexos. ¿Cuáles son las conclusiones y los puntos interesantes de este reporte final sobre la situación electoral en Bolivia confeccionado por la OEA?
Tú sabes, Tomás, es hasta triste. Porque a veces uno quisiera estar equivocado, ¿no?, en estos casos.
Pero es una reafirmación.
Pero es una reafirmación de todo lo que habíamos hablado, de todo lo que habíamos sospechado, y de todo lo que sospecho, además, que si se hiciera esto mismo en la Argentina, si se hiciera lo mismo en España, iban a encontrar cosas un poco raritas también. También las iban a encontrar. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Tocó a Bolivia.
Una hemos ganado. Ajá. Una hemos ganado. 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades. A partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas, o sea, delictivas, ¿no?, encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas. Acciones deliberadas que buscan manipular el resultado de la elección. Más claro, imposible, ¿no? Deliberada. Eso, inclusive trataron de meter un servidor apócrifo por debajo del servidor de internet oficial para poder manipular mucho más poderosamente las elecciones en Bolivia. Y con esto, bueno, pues ya no hay cubanos en Bolivia, creo yo, supuestamente, ¿no?
Y lo importante de todo esto es que este reporte es un reporte imparcial. Ahora Evo Morales no puede decir que son asalariados del imperio.
Asalariados del imperio, ¿no?
Tú sabes, estamos hablando de expertos imparciales especializados en esto. Tremendo el final como político de Evo Morales. Un hombre que, independientemente de sus posturas procastristas, simpatizante del socialismo del siglo XXI, ¿por qué no hay que decirlo? Los indígenas bolivianos y la sociedad de ese país en un momento apostó por una solución y mira lo que ha hecho.
Y mira lo que ha hecho, o sea, sí, de verdad, creo que la afiliación, su filiación con el castrismo, con la izquierda esta que de palo y pedrada, le ha pasado una factura grandísima a Evo Morales, porque ya en México la gente no lo quiere tampoco, y hasta el mismo López Obrador se está buscando problemas por tener a Evo Morales en México. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Pero realmente, lo más interesante es que de verdad, se ha demostrado que hubo fraude y que Evo Morales no tiene nada que apelar, no tiene nada que alegar, no tiene nada que reclamar, y que realmente deben dejar que el curso de Bolivia se normalice, que saquen las patitas de allí. Creo que lo están haciendo tremendamente bien no me acuerdo el apellido, Arias creo, ¿no? No, uh-huh. No sé, no estoy muy segura. La señora presidenta en funciones de Bolivia lo está haciendo muy bien y sacando a todos los cubanos que puedan ser sospechosos de estar soliviantando al pueblo boliviano. Ya han vuelto a sacar, 300 cubanos han vuelto a sacar de Bolivia ahora recientemente, ya van más de 1,000, ¿no?
Parte importante del reporte plantea que cuando Evo Morales y los muchachones del movimiento al socialismo más, y me imagino que con la ayuda de la embajada cubana y de los castristas, se dieron cuenta que iban a perder, precipitaron el fraude.
Claro.
Produjeron la quema de boletas, la alteración de las mismas, en un intento desesperado. Por dar la brava.
No, estaban desesperados porque hay en juego muchas cosas. Hay en juego muchas cosas que bueno, como no hay No hay documentos como este que te lo demuestre, que te digan, mira, sí, mira, esto que estoy diciendo es verdad porque lo dice fulano, o sea, o lo dice esta institución. Hay mucho más en juego de lo que parece en cuanto a Evo Morales y Bolivia. Mucho más en juego y tiene que ver con la coca, tiene que ver con todo esto.
Bueno, hoy mismo ha salido una información del Ministerio de Salud interino de Bolivia que el Movimiento Socialismo Más y también el propio expresidente Evo Morales favorecían con las mejores inversiones y los mejores equipos a la clínica donde estaban los médicos cubanos en La Paz, Bolivia, donde el propio Evo se atendía. Fíjate. Ajá. Qué abuso de poder.
Qué abuso de poder, sí, pues a veces pienso que el poder está hecho para que se abuse de él, realmente. Realmente es así.
¿Sepultó su carrera política Evo Morales?
Evo Morales, tú ves las fotos actuales de Evo Morales y está, parece a punto de ser sepultado él mismo también. Esto evidentemente le ha afectado, es una situación muy, muy inestable, está acogido a la caridad en México. No sé qué pasaría con los camiones estos de seguridad, con cajas y cajas y cajas de dinero que estaban, despegaron en su propio avión las cajas cuando salió de Paraguay, ¿no? Porque tuvo que hacer escala por Paraguay. No sé qué pasaría con ese dinero, a lo mejor se lo quitaron en la frontera los coyotes, ¿no? Los coyotes le quitaron el dinero a Evo Morales, pero es triste que si puedes hacer las cosas bien, ¿por qué las vas a hacer mal? No hagas eso. No traiciones a los tuyos en función de otros. Eso se paga, tarde o temprano. Se paga y lo veremos.
Cómo no, las gracias a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, por su comentario. Concluimos así nuestro programa Hoy en Cuba, este jueves 5 de diciembre. Extensivo el agradecimiento a Tomás Areaga, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez, al frente todos los días de la producción de Hoy en Cuba. Las gracias a todos por haber sintonizado y los esperamos mañana de vuelta, aquí a las 2 de la tarde, con toda la información en el ámbito nacional, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Ahora los invitamos al boletín de noticias. Concluido el mismo, los invitamos también a sintonizar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.